Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Cómo están? Sí, estamos acá hablando, por supuesto, como hacemos siempre. Arrancamos el programa Diálogos Comanches. Estamos, como siempre, acá los jueves en Uniradio. Hoy tenemos un programa absolutamente espectacular. Me encanta presumir de programa. Moreira, ¿cómo le va?
Muy bien, por suerte. Acá, pronto para que presuma.
Hace mucho que no lo veo.
Sí, una semana, más o menos.
Digamos la verdad, nos vemos todos los días. Pero bueno, tenemos dos invitados que me encanta presentar, querida amiga Laura Biojo.
Mucho
¿cómo está Biojo? Que fue la voz que encontraron ahí hablando de otras cosas ahora cuando empezó el programa.
Es verdad.
Estaba ahí. Que había 200 arrancado. Años de radio tiene Laura Biojo. Y...
no sabía, radio en vivo, radio en vivo.
¿Sabes qué? Me estaba acordando de ella. Laura la conocí en El Ático, que era un programa de radio cultural junto con Ángel Armaño. En Ángel Armaño, hijo de Ángel Armaño.
Sí.
En Crazy FM. Y Crazy FM pasaba Diálogos Comanches. En la versión española pasaba el programa que hacíamos allá. Nosotros siempre, de hecho, desde España cuando hacíamos, saludábamos a Crazy FM, al Cerro, y bueno, una época súper linda. El Ático, hablaremos del Ático.
Re linda ese año de radio, esos años de sí, radio, sí. Con Sergio, la mano de Sergio.
Divino que... Sí. Saluda al cielo y a toda su familia. Querido Sergio, que fue un precursor de lo que es la radio en particular los radioaficionados y las radios comunitarias, las radios locales, como fue el caso de Crazy FM, que fue espectacular. Y Pablo Martínez Pesci, ¿cómo estás, Pablo?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Que es un gustazo tenerte acá. Hace poquito también nos vimos, porque La Nieve Entre los Dos, tu película, estuvo también en la Casa de la Pólvora, que siempre aprovecho para nombrarla, así de cotelé. Y tuviste la suerte de ir con la fortuna para nosotros de verte con la protagonista aparte del documental, ¿no?
Con Inés, que estaba muy contenta. Sí. Para ella fue, los días que estuvo acá presentando la película, fue realmente, se realizó porque nada, se sintió uruguaya por unos días.
Claro, claro. Que eso siempre a los uruguayos que viven en el exterior les hace como muy bien.
Claro. Y además ella no ha tenido, ahora vamos a hablar, pero no nunca vivió en Uruguay. O sea, nunca vivió. Sí. Vivió hasta los 11 años recién cumplidos, pero después es un debe para ella que le quedó para siempre. Claro. Las hermanas sí tuvieron una etapa acá en Uruguay, vivieron 10 años más o menos cada una, post dictadura, pero Inés no vino nunca, entonces disfrutó muchísimo.
Pasa mucho, yo conocí, bueno, de hecho lo hablaba con ella, mi querido amigo Felipe Castro, no había nacido, era el más uruguayo de los uruguayos que conocí, andaba siempre con el mate, era re de la celeste, re de la música uruguaya, hijo de María Emilia Parola, que aprovechamos para mandar un beso, compañera que estabas poniendo justo en la Casa de la Pólvora, o sea, todo se conecta por ese lado. Felipe había nacido en Estocolmo, no, de hecho conoció Uruguay a los 8 años y... de hecho, él pensaba que Uruguay era el lugar donde vivía. Se enteró de grande que eso no era Uruguay.
Mirá.
Porque estaba rodeado. De hecho, la madre nos contaba que una vez, de muy chiquito, lloraba porque quería ir a Montevideo. Y los padres se miraban y decían, ¿qué le pasa? Yo nunca fui. Quería Montevideo. Y descubrieron que Montevideo era la plaza. La placita donde se juntaban todos los inmigrantes.
Mirá.
Él a eso le llamaba Montevideo. Entonces, por eso no me extraña que ese lugar... tan extraño para nosotros como puede ser Suecia, termina siendo un lugar tan familiar con esta historia preciosa que contaron en tu película.
Qué interesante. ¿Y él dónde vive ahora?
Felipe falleció, y María Emilia va y viene, y Sofía Castro, su hermana, vive en Estocolmo.
Ah, mira.
Vive en Estocolmo bailando flamenco, que por eso ellos vivían en Sevilla, porque ella era una... Cuando yo llegué a Sevilla me decían, la mejor bailadora de flamenco de este momento de la ciudad es Uruguay, y es la hermana de Felipe.
Mira.
Así que... también le mandamos un saludo así a mi querido amigo Felipe Castro, que era esencial en el diálogo comanches que hacíamos en España, era compañero ahí. Y Laura la tenemos acá por algo que también está vinculado a Sevilla.
Es verdad. Nos une
Sevilla. Porque acá todo se vincula con todo.
Nos une Sevilla.
La doncella de Orleans está se puede ver los sábados a las 21 horas en Casa Mandrágora. Vamos a dar todos los datos, después los ponemos en la web, que colgamos el programa y lo pueden tener allí. Pero las reservas al 094-37-6475, que es un texto del querido amigo andaluz sevillano Borja de Diego, con la dirección de Laura Biojo, asistente y coordinación de Maximiliano Farinazo, y el elenco es Malena Peralta, Maite Gancio, Tatiana Sorozábal, Diego Sorozal, también lo dije, Diego Pugliese, Fernando Lofiego, que le mandamos un abrazo también, y Ángel Armaño, que lo acabamos de nombrar.
Sí, sin duda.
Ángel Armaño trabaja en la docencia.
Pero por supuesto, tengo todo el equipo.
Todos lados, usted va recolectando ahí.
Voy recolectando, gente.
A mí me encanta haber sido, en este programa, haber sido testigo de el nacimiento de este proyecto, de este ahora realidad, de esta obra de la Doncella de Orleans.
Sos como el padrino.
Soy como una especie de padrino.
Sos como el padrino.
Como Mirta Legrand, pero de la Doncella de Orleans.
Es verdad, porque fue en una entrevista.
Bueno, en una entrevista para Diálogos Comanches, ajá, vos estabas presentando.
Yo estaba presentando una obra que ya no me acuerdo cuál era, y era el sistema que tenías.
Era por Zoom, entonces por Zoom. Borja, sí, estaba presente.
Pandemia.
En plena pandemia.
Plena pandemia, porque fue por Zoom.
Y entonces, Laura y Borja se encontraron, se conocieron, se pasaron textos.
No, él estaba hablando. En realidad, yo estaba presentando la obra y él estaba hablando sobre, creo que no sé si era La Doncella de Orleans, que tiene otro nombre, que haré esta noche.
No, no sé qué está. No,
¿quién ¿dónde estaré esta noche?
¿Dónde estaré esta noche?
Y Judas. No me acuerdo cuál de las dos estaba presentando.
El peso de Judas.
El peso de Judas. Sí. Y bueno, yo escuché la entrevista, obviamente lo estaba escuchando, me pareció sumamente interesante.
Claro.
Cuando cortamos, le digo a Joaquín, lo llamo y le digo, che, me encantaría leer estos textos, y me hizo el contacto, y bueno, automáticamente fue como, claro, con los textos.
No me extraña que la Doncella de Orleans te hubiera encantado.
Sí, los dos me encantaron, pero sí, obviamente que mi lado más feminista, digamos, claro, fue por la Doncella, y bueno, y ahí fue como surgió esta obra para hacerla acá en Uruguay.
Queríamos tener presente a Borja, entonces la forma de tenerlo presente es que le pedimos que nos mandara un audio recomendando, que lo podremos colgar acá en la radio para que rule, ¿no? Y la gente sienta esta recomendación de manos del dramaturgo y querido amigo Borja de Diego.
Hola, soy Borja de Diego, dramaturgo andaluz. Os saludo desde Sevilla, Andalucía, España. Y están representando un texto mío en Uruguay. La fantástica compañía Bathory Teatro está haciendo una fantástica versión de mi texto, La doncella de Orleans, que es un monólogo acerca de la vida de Juana de Arco, de sus últimos minutos, nos ubica justo en los últimos instantes en que como prisionera se ve muy cerca de la hoguera y la muerte, con apenas 19 años, siendo una cría. Ellos han hecho, bajo la dirección de Laura Biojo, una propuesta apabullante con una actriz protagonista espectacular, pero magníficamente rodeada de un elenco de actores poderosísimos que van pasando por todo tipo de energía, desde sus aliados a sus enemigos, sus captores, sus esperanzas. Y nada, os invito a verlo, se está representando los sábados de junio en Casa Mandrágora, que está ubicada en la calle Bartolomé Mitre 1323 de la fantástica Montevideo, a las 9 de la noche. Se puede conseguir información sobre el montaje a través de las redes sociales de la compañía, que son Bathory Teatro y Cartelera Teatral Bathory Teatro en Instagram y otras redes. Y nada, os invito a verlo y acompañarnos en esta propuesta que creo que como poco nos va a acelerar el corazón, como poco.
A mí me emociona escuchar mucho a Borja, es un queridísimo amigo, trabajó en Diálogo con Manche, lo teníamos fichado también para recomendar cine, teatro y para compartir. Sí, y de hecho, siguió haciendo Diálogo con Manche cuando yo me vine. Uh-huh. El programa siguió un año más allá en España, conducido por Borja, así que aprovechamos, le mandamos un saludo. Y hay una cosa muy en común, tanto en la película como en la obra de teatro, que es la importancia y la potencia de las protagonistas.
Sí.
Contame cómo ese texto, yo lo vi, yo raro, no lo vi acá todavía en Uruguay. Voy a ir, Laura, no me mire mal.
Ay, no,
voy a ir.
No le creo nada, no sé por qué será, pero bueno.
Voy a ir a verlo, te prometo.
Apurate porque estamos en la última.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, sí, bueno, vamos. Y vamos a ir a ver. Pero vi la versión de Sevilla, que era un unipersonal.
En realidad sí. En España, es unipersonal. Acá es un monólogo. ¿Y cuál es la diferencia entre el monólogo y el unipersonal? Por lo menos en esta propuesta, lo que dice la palabra unipersonal es una persona sola. Entonces en España era con una persona. Cuando me llegó a mis manos, yo dije, es muy rico este texto. Me gustaría que estuviera acompañado por cuerpos que hablen, que no tengan voz, pero que sí hablen. Entonces, a eso es un monólogo. Habla una sola actriz, pero se representa a través de diferentes cuerpos, que son el resto de los actores. Claro. Y van conduciendo en la voz de Juana, a través de sus cuerpos, los momentos que está la doncella de Orleans, digamos. Claro.
La obra es súper dura. Yo tengo la imagen de que, salvo algún respiro por ahí en la versión que vi, que creo que la dirigió el propio Borja, pero, o era así, medias con la actriz, no me acuerdo bien esa parte, pero sí, era como muy duro todo lo que pasa. Bueno, que la matan al final, ¿no? No sé si saben. No quiero spoilearlo,
pero es así, ¿no?
A Juana de Arco al final no le va bien. Pero pero es muy duro, sobre todo a mí me impactó mucho cuando dan el dato de que estamos hablando de una gurisa.
Sí,
sí, claro.
Sí, es que en realidad...
17, creo.
Sí, más cuando creo que 17, entre 17 y 19, pero ella fue a la batalla mucho antes y las voces la escuchó siendo una niña. Lo que pasa es que la obra se basa en el momento donde ella está a punto de irse a quemar, a llevarla a quemar. Claro. Irse, no, pues no va, la
sí,
llevan.
Sí, la, sí, llevan sí, sí.
La llevan, entonces todos los conflictos que ella tiene con ella misma, con sus voces, con Dios... se refleja ese momento de la obra,
claro.
De la vida de ella.
Y en cuanto a las propuestas, la propuesta de Laura, para el que no conoce el teatro de Laura, a ella le gusta un poco la oscuridad en las obras.
Sí, me parece.
Los temas duros, digamos, no son obras, son divertidas, entretenidas, pero son
fuertes,
de una intensidad emocional alta.
Sí, dejan como un mensaje. En este texto lo que tienes es dejar el mensaje a través de una propuesta fuerte, potente, que va de la mano con una escenografía, una puesta estética, un vestuario, un maquillaje, una iluminación, un sonido. Y todos esos son estímulos que te van llevando a través de esa historia.
Claro.
y lo van complementando, ¿no?
Tenemos esos dos puntos en común entre la obra y la película, que es una protagonista fuerte y una fuerte apuesta a lo estético, que en La doncella pasa también, que es una obra que lo ves ya la imagen, la foto, decís, acá pasa algo, y pasa con tu película también, una protagonista fuerte y una propuesta estética muy delineada y particular. Contame cómo encontraste, o sea, vos saliste a buscar esa historia, te encontró, ¿cómo fue?
No, me encontró, yo no tenía pensado nada en ese momento. Yo la conocí, Inés, en Estocolmo, después de presentar Tus padres volverán, que fue mi segunda película, pero no estaba buscando una película ni siquiera, estaba haciendo una gira con Tus padres volverán por Europa y después venía una gira por Estados Unidos, pero no... Y ella se acercó a decirme, a contarme lo de las cartas.
Hagamos un trailer antes por la gente para que sepa de qué estamos hablando, de qué trata la película.
La película trata sobre Inés, una mujer de 57 años que viaja a un pueblo, desde Estocolmo a un pueblo que se llama Kiruna, al norte de Suecia, a reencontrarse con su pasado, que está escrito en más de 200 cartas con su papá. Inés se exilió en el 74 a Kiruna, ese pueblo, y desde ahí se escribe centenares de cartas con su padre para que ha quedado preso en el penal de Libertad, como preso político. Y desde ese lugar, bueno, mantienen una correspondencia, se van conociendo a través de las cartas y se van acompañando, siempre soñando con el día de volverse a reencontrar. Y Inés ahora, me contó sobre en el 2016 me contó sobre las cartas que se había escrito con su papá, tocada por la película que había visto, que también habla de exilio, de identidad, de hijos de exiliados y presos políticos que estaban en Europa en aquel entonces. Viendo Tus padres volverán, bueno, pensó en que podía hacer una película con las cartas que tenía y que atesoraba desde hacía muchos años y que ella quería darles luz para que se conozca la historia de su papá y de ella en todos esos textos, ¿no? Y bueno, nada, y ese sí es una protagonista fuerte que decide reencontrarse con ese pasado. Y bueno, y la propuesta.
Es ella, la voz de ella es como muy presente.
Está muy presente.
Es casi un monólogo en cierta forma.
Sí, más que nada al inicio de la película está toda la correspondencia. Ella escribe una carta a su padre desde el hoy, desde el presente, que cita fragmentos de las cartas que se escribió con su papá. Entonces se mantiene un diálogo entre pasado, presente y pasado, y donde la visualidad y la narrativa de la película tiene una impronta bastante importante, porque ella me dijo en el proceso de investigación y de escritura, me dijo, yo con el tiempo me fui olvidando de cómo era mi papá, no sabía cómo era el lugar donde él estaba, él no sabía dónde era el lugar donde yo estaba. Entonces se fue imaginando un padre que le escribía de una forma muy poética esas cartas y pensaba que era un poeta que estaba en algún lugar y que se comunicaba con ella. Entonces ahí vi que tenía también yo la libertad de imaginarme esos universos que estos dos personajes se imaginaban y construir una narrativa muy onírica y poética que acompañara el relato de estas cartas entre el pasado y el presente, el padre y la hija. Entonces era la forma como de sumergir o de meter al espectador en estos universos, llevarlo como de la mano, tratando de que también sintiese y se emocionase con los textos que estaban en las cartas, ¿no?
Para verla, porque sé que forma parte del circuito de Oeste Audiovisual, o sea que en los centros culturales del Oeste sé que es una película que está rulando, pero ¿tenemos algún lugar, alguna oportunidad de verla próximamente? No sabemos.
Sí, ahora ya está llegando, está ya la quinta semana, y hoy estuvo en Sala B. Va a estar el Salamé Nerio Goitiño, el Sodre, va a estar el sábado, y el sábado y el domingo va a estar en Cinemateca, ya ahora pocos días para después poder verla, y después no sé si le quedará una semana más también en ese en esto de fin de semana o cuatro
circuitos,
días.
Bueno, pondremos
y después no, y después está queda una función, no, queda dos funciones del Oeste Audiovisual, una en el Florencio Sánchez y otra en el teatro, en un teatro
el Progreso.
Progreso, no, el exacto, Progreso, sí, teatro sí, Progreso. Sí, sí. Sí, el 13 de julio y en el Florencio el 20 y tanto de ahora de junio, 27, 26, por ahí anda, 27 ahí creo que es.
¿Y el interior ya lo ha recorrido? ¿Eh? ¿Al interior ya lo ha recorrido?
Ah, hoy seguro, claro. Hoy 27, vayan corriendo.
Vayan, termina el programa y salen corriendo para el Florencio Sánchez.
Sí, y en el interior, sí, bueno, este fin de semana, estuvo en San José, en Rocha, y bueno, seguramente está en Rivera también. Las fechas exactas no las sé, pero ya que estamos hablando de eso, pueden entrar a las redes sociales de la película, que es Instagram y Facebook, La Nieve Entre los Dos, y ahí está toda
ahí
la información.
Está la cartera.
Sí, ahí está todo.
Nos tenemos que ir a un cortecito, vamos a un corte, son 3 minutitos, y enseguida seguimos acá en Diálogos Comanches.